presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 84%. Temperatura 13 grados, una décima. Confirmaron 648 contagios y es el día de más infectados desde que comenzó a registrarse el avance de COVID-19 en el país. Además, hubo 13 nuevas muertes y el total de infectados asciende a 9.931. No habrá nuevas flexibilizaciones en el AMBA en los próximos 15 días. Antes del anuncio oficial sobre una nueva etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el jefe de gabinete Santiago Cafiero se reunió con el vicejefe de gobierno de la ciudad, Santilli, y el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, para ver los próximos días. Se fortalecerán los controles en el transporte público y privado y la circulación será más restringida. Los gobiernos nacional de la ciudad y provincia de Buenos Aires acordaron también coordinar los operativos del Plan Detectar, que busca prevenir la expansión de los contagios en los barrios populares. El Senado aprobó 3 leyes de forma virtual.
En la calle.
Por primera vez en la historia se aprobaron 3 proyectos de ley que fueron debatidos de manera integral de forma remota, desde el trabajo en las comisiones en ambas cámaras como la media sanción que obtuvo el diputado, se obtuvo de manera digital. De esta manera, los proyectos de ley que le permitirán a los trabajadores de la salud y de seguridad eximirse del impuesto a las ganancias, acceder a distintas protecciones en el marco de la pandemia de coronavirus y también el proyecto que le permite a la Cruz Roja volver a tener un contrato con el Estado Nacional, acaban de convertirse en ley y entran a la historia por esta característica, haber sido aprobados y tratados en su totalidad de forma virtual. Desde el Congreso, Alan Longhi, AM750, Derecho a la Información.
El gobierno prorroga por 10 días el plazo de negociación con los bonistas. El presidente Alberto Fernández aseguró esta tarde en Santiago del Estero que quiere que el mundo vea a la Argentina como un país honorable, que cumple sus compromisos, pero sin que eso signifique una nueva postergación de Argentina.
Nos vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos. Y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo. Y nadie debe darse por enterado en este instante, porque fue el compromiso que asumí en mi campaña y porque yo la palabra la cumplo. Yo respeto mucho la palabra y yo no miento.
Fabiola Yáñez analizó el impacto del aislamiento en la salud mental de los menores. La primera dama mantuvo charlas con especialistas para informar sobre cuidados para los más chicos y la psiquiatra Daniela Abadi advirtió que la información puede ser uno de los factores que más los abruma.
Yo creo que la información lo único que hizo fue abrumar mucho a los chicos. Fue una información excesiva. Los chicos estaban pendientes de los muertos y de los contagiados. Y esto no es bueno para ellos porque no lo pueden dimensionar. Hablar de cientos o de miles para ellos es una cifra que no pueden dimensionar cómo se impacta dentro de su grupo familiar y demás. Es decir, ¿saben qué? Minimizar esto de los datos. O sea, pongamos el énfasis en cómo nos estamos cuidando como sociedad, que creo que estamos haciendo un enorme esfuerzo, y que ellos son parte activa de este cuidado en la sociedad.
Comuneros del Frente de Todos denuncian fallas en el operativo Detectar en el Bajo Flores. Julián Capa, de la Comuna 7, indicó que existen problemas logísticos, entre ellos la llegada tarde de las ambulancias.
El programa Detectar se está desarrollando en el Club San Lorenzo, que está en el sur de nuestra comuna, en el Bajo Flores, en articulación con el gobierno de la ciudad. Consiste en hisopados focalizados a personas que tienen síntomas de coronavirus o que son contactos estrechos de alguien con síntomas. Hay muchas cuestiones del aspecto logístico que vienen fallando. Llega tarde la ambulancia, tanto las organizaciones presentes en el barrio como el bloque de comuneros, la Iglesia Madre del Pueblo y la Defensoría del Pueblo. Estamos tratando de supervisar el operativo y presionar para que se encarrile del mejor modo posible.
Los trabajadores del Estado perdieron más de un 30% de poder adquisitivo desde diciembre de 2015. Así lo indica un informe dado a conocer por la Junta Interna de ATINDEC. El delegado general, Raúl Llanesa, reclamó la urgente apertura de paritarias para compensar la pérdida y una suba salarial que contemple el 42% de inflación estimada para este año.
Hemos dado a conocer un informe de la pérdida salarial de los trabajadores de la Administración Pública Nacional para una categoría D0 del SINEP, Sistema Nacional de Empleo Público. Un trabajador de esa categoría y nivel perdió desde noviembre de 2015 397 mil pesos, es decir, que perdió un año de salario desde diciembre de 2015 a la fecha. Por eso reclamamos la pronta apertura de la negociación paritaria.
Convocan a un ciclo de charlas virtuales contra la violencia de género. La abogada Florencia Pecora explicó el encuentro que se realizará el miércoles 27 como parte del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
Con el fin de abordar la temática de la violencia de género con vista desde todas las especialidades y todos los ámbitos y perspectivas. Contaremos con la presencia de profesionales, integrantes de distintas agrupaciones de mujeres, con el fin de abordar la temática desde todos los ámbitos, porque la violencia la sufrimos las mujeres en todos los aspectos de nuestra vida.
La Rioja.
Detienen a periodistas por sacar una foto en donde se levantó un control policial. Para el informativo de las 7:50, la locutora Laura González relató lo sucedido.
Se acercan dos uniformados, de forma prepotente, le dicen qué estaba haciendo, le piden identificarse. Al lado de nuestro compañero estaba otro colega de otro medio, de Canal 9 de La Rioja. Nuestro compañero les muestra la identificación, pero dice de una forma prepotente, deciden llevarlos detenidos. Los esposaron, llamaron un móvil, la persona que llegó en el móvil, la jefa del operativo que no se identificó, también los trata de mala forma, los llevan a un móvil a la comisaría primera. No les dieron posibilidad de expresarse, de hablar, de nada.
Chubut.
Los docentes suspendieron las clases virtuales. El cese de actividades es en principio por 48 horas ante la falta de pago de los salarios y el anuncio oficial de que descontarán los días de paro. Así lo aseguró en diálogo con las 7:50 el titular de la ATECH, Santiago Gutmann.
Hemos resuelto a nivel provincial este cese de actividades para aquellos que venían realizando actividades en redes sociales, en cuadernillos o hasta en el propio classroom del Ministerio de Educación, el cese total en virtud de que no hay garantías de cuándo vamos a cobrar y no tenemos ningún cronograma para los saberes del mes de abril.
Tierra del Fuego.
Una empresa local producirá 1000 respiradores artificiales por mes. Se trata de una iniciativa del grupo Mirgor para abastecer la demanda del Ministerio de Salud a través de una alianza con la compañía cordobesa Leistung.
Patria Grande.
En las últimas 24 horas se reportaron 1.188 decesos y más de 18.500 nuevos casos en Brasil. El total de fallecidos supera los 20.000. Luis Lacalle Pou anunció la reanudación de las clases en las escuelas de Uruguay. Se implementará una combinación de clases presenciales y virtuales para respetar el distanciamiento social.
De afuera.
El número de contagios a nivel global ya supera los 5 millones. En las últimas 24 horas se registró un nuevo récord que deja a Europa como el continente más afectado por el COVID-19. Rusia y Brasil son los dos países con más contagios y en todo el mundo el total de muertos se acerca a 329.000. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires, humedad 84%, temperatura 13 grados, una décima. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Así comienza el programa llamado La Venganza Será Terrible, cuyos integrantes se encuentran cada uno en su respectivo domicilio. Yo presento en este mismo instante a Patricio Bartón y a Gillespie.
Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andamos? Muy bien, aquí, como siempre, saltando de alegría en la alegría. Espero que también ustedes estén así. ¿Les ha ocurrido algo? ¿Han vivido un episodio, etcétera, etcétera? Bueno, no sé. Contesto yo mismo. Ayer era mi cumpleaños, de manera que no se da una idea de la cantidad de agasajos,
sí, me imagino.
Claro. Y chupadas de media que he recibido durante toda la tarde.
No, y quedan, vio que después de los cumpleaños quedan secuelas, como por ejemplo, claro, cuando se puede hacer fiesta, sándwiches de migas pisados.
Sí, claro.
Hay pisadas.
Sí, los sándwiches de miga duran bastante, pero bueno, al cabo se agotan. Pero hay cosas que no se terminan nunca en los cumpleaños. Hay algunas tortas.
Las tortas quedan en la heladera, ¿no?
Las tortas desdichadas, digamos, ¿no?
Sí.
Las
sí,
que no han sido aprobadas por las personas. Y ahí quedan en el fondo, secas, duras. Eso es una porquería, evidentemente.
Sin confites ya, porque uno va comiendo los
claro, confites. Claro, no, y ahí está. Y después también, evidentemente, el del cumpleaños se pone un poco vicioso. En general, si se trata de un niño, se la alega.
Pobrecito, porque carga la ansiedad previa.
Joroba tanto en el día de su cumpleaños, ejerce tanto su capricho y su discreción, que al final se la termina ligando, hablando mal y pronto. Así sí, que, como están las cosas, no hay nadie que me la dé.
Ni siquiera eso.
Ni siquiera eso. Bueno,
ahora, no sé si se enteró de que uno de los temas del día, de las últimas noticias de estos días,
sí,
que se fue por por el aire el precio de los huevos. Los huevos están más caros que nunca.
Y el alza de los huevos leí yo así,
claro,
de refilón en el diario, hacía dos páginas. El alza en una página, sí, y los huevos en la otra.
Bueno, al fin hay un diario que lleva por noticia los huevos, y que entonces cuando...
Yo voy a decir las cosas por su nombre, señor.
Sí.
No, no puedo imaginar cuál puede ser el diario, pero hay.
Cuando envuelvan huevos en las verdulerías con esa página, va a cobrar un doble sentido claro, esa acción.
Por un lado, el aumento del precio de los huevos, y por el otro, la decisión de los periodistas de ponerse al servicio de la verdad de una vez para ti.
Sí, señor. Y además que explicaron, porque hoy entendí por qué aumentan los huevos, porque no sabía.
A ver, explíquemelo. Yo nunca supe por qué aumentaban los huevos. Siempre me pareció que era por capricho del huevero, porque otra cosa para aumentar.
No, sí, bueno.
Porque la gallina no aumenta.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Hay especuladores, porque hablaron hoy de una mafia de los huevos.
Sí, sí.
Y hay especuladores que como... hubo retenciones al maíz.
Dijeron, claro,
a mí me conviene matar a la gallina y venderla muerta.
Claro, que no hacerla crecer.
Claro, que tener que mantenerla para que sea ponedora. Entonces, hay menos gallina. Y con la cuarentena hay más demanda de huevo porque la gente hace flanes todo el
ahora,
día.
Ahora la gente que loca, ¿no? Porque si hay más gallinas hay más huevos. Y si hay menos gallinas, hay menos huevos.
Hay menos huevos.
No se puede una cosa sin la otra. No sé si me comprende el sentido de mi reflexión.
Claro, porque esto es economía pura, es teoría económica pura.
Esto es ABC, el huevo y la gallina.
Ah, entendí, la ABC, el ABC.
¿Y cuánto vale un huevo?
Y no, que no se lo venden de a uno los huevos. Vio que los huevos siempre son... Por números pares, el múltiplo de 2.
Ah, está bien eso. Sí, está bien. No, no me pida que le explique por qué, pero evidentemente está bien.
Hay
pero
Napoli,
¿por qué está así, digamos, tan sensible a ese tema?
¿Eh?
Sí. Yo no sé...
No se atreve a contestar, ¿no es cierto?
No, se quedó.
No. Le digo por qué hice la pausa. Pensé que habíamos perdido... a Gillespie en la transmisión.
No, señor, estoy acá.
Está vivito y coleando.
Empezamos a escuchar una voz aún más robótica que la que tiene naturalmente. Entonces digo, bueno...
no, señor. Estoy aquí.
Ayer he podido comprobar,
sí,
justamente por haberse festejado un onomástico, que la gente ha perdido la conducta, la educación.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
La elegancia, la calidad. Y en las fiestas.
Ah,
ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Cierto es que eran fiestas en las que nadie salía de su casa. Pero la calidad se reconoce enseguida.
Sí, se nota.
Yo le entro a un lugar cualquiera, miro así, señalo con este dedo y ya le estoy señalando un mal educado.
Usted tiene... ¿cuáles serían los indicios por los cuales usted dice que alguien es un mal educado?
Cualquier indicio ya me da la pauta a mí.
No,
así como que por ahí una cosa de clase.
Sí.
Sí. El tipo va a tomar el té y yo lo veo levantar la taza.
Sí.
Y le veo así, apenas levantado, o bastante levantado, el dedo meñique.
Sí.
Y le digo, este hombre tiene clase.
Claro. Por eso. Y artrosis.
Es así. Usted no me va a creer, pero tengo aquí un opúsculo titulado Etiqueta en la Mesa.
Etiqueta en
la Mesa.
Bueno.
Siempre llega una nueva entrega.
Nunca se termina, señor, no se agota nunca.
Es algo que nunca se termina, porque hacer bien educado no se termina nunca y hacer mal educado tampoco. acá dice, a ver, errores más comunes. Estar metido en las redes sociales, tener el celular en la mesa, es una señal de pésimos modales.
Y aparte, sí, señor.
No, ¿me entiende? Lo mejor es poner el teléfono en el modo vibración, atención, sí. Ahí, en el vibración, el vibrador, y guardarlo bien profundo en el bolsillo. Vale, sí, recordar que para esa persona profundo, bien educada, todos los interlocutores son secundarios. Si en medio de la cena de repente alguien llama, tenés que responder. Hay que disculparse, abandonar la mesa, resolver los problemas urgentes que tenías, tanto sea un fallecimiento...
Es un extremo. Pero ¿cómo hace para ponerlo bien profundo en el bolsillo?
Es rara esa
bien profundo. Porque el celular, cuando más profundo está, más lo sentís.
Bueno, pero... Disculpeme, uno no puede acentuar...
Se mueve todo.
Sí, uno no puede acentuar la profundidad de su bolsillo. Usted lo pone en el bolsillo y a donde llega, llega.
Bueno, pero es mejor que llegue profundamente. ¿Usted no vio lo deceptivos que son esos bolsillos de escasa profundidad?
Sí, sí. Lo de... Mucho
chulo. Y bueno, ahora lo meto bien al fondo y no hay más. Terminó el bolsillo. El bolsillo no está siempre al borde del abismo. Todas las cosas que llevas en el bolsillo se encuentran a punto de perderse y precipitarse.
Los que no pierden las cosas son los payasos, porque tienen diosos bolsillos de payaso.
Los famosos bolsillos de payaso. Ayer rozamos, o antes de ayer rozamos, la idea de que los payasos deberían usar ropa interior de payaso.
Sí, como opinión fijo.
Como opinión fijo, efectivamente. Nada de usar un calzoncillo común y luego, así como tapadera, la ropa payasesca. No, la ropa interior también debe ser abombachada y roja. Atención, ¿cuándo se comienza a comer? Nunca. Siempre va a dejar que empiece otro.
Me parece que tiene que empezar a comer el dueño de casa. Esa es la orden.
El anfitrión.
Y si por ejemplo, no está el dueño de casa.
¿Cómo no va a estar? El anfitrión. ¿Quién convocó a la cena?
Y nada, por ahí la mujer, qué sé yo, alguno, los hijos.
Pues, ¿no? Bueno, la mujer tiene que ser la primera que empieza a comer.
Bueno, acá dice, hay que esperar, efectivamente, hasta que los anfitriones comiencen a lastrar. Ni siquiera uno puede servirse una ensalada haciéndose el Vincenzo. No.
No.
Si te sientas frente al plato ceremonial, primero debes ofrecerlo a otros invitados y luego servirte tú. Y si la especialidad de la dueña de la casa se encuentra enfrente de tu compañero de mesa, entonces él es quien tiene que servir hoy. Simplemente.
Muy bien.
No, bueno, además, un momento, el orden del servido de la comida sirve para saber quién anda con quién.
¿Cómo quién anda con quién?
Claro, quién anda con quién. Y por ejemplo, la dueña de la casa y el dueño de casa funcionan de consuno, andan.
Sí.
Si uno, que está, uno cualquiera, toma el cucharón y le sirve la sopa a su amada, anda con ella.
Bueno,
anda con ella.
No, pero también a veces el mismo anfitrión le sirve a todos.
Bueno, puede ser. Hay anfitriones que andan con muchas personas.
No me refiero a eso, señor.
Pueden andar tanto ya por etiqueta. La que le sirvió primero como la que le sirvió segundo. Lo que sí es de muy mala educación reclamar los privilegios de prioridad entre un amante y la otra, o entre un amante y el otro de una señora. Eso en una fiesta, no, pero me serviste primero, la serviste primero a ella.
No.
¿Qué sé yo? ¿Por qué no me atendés a mí? Eso.
Bueno, es que usted está mezclando la situación de amante con la de comensal, que no es exactamente la misma siempre.
es siempre la misma. Dime, ¿en qué orden te sirve y te, todo y todo lo demás?
Y no está, mira, no está admitido, no está admitido pasársela de uno a otro.
Parece que no.
Porque una ensalada, se pasa la ensaladera.
Pero no sé si está bien, porque imagínense, esa es la metodología que utilizan los albañiles para ir pasándose los ladrillos. Y
bueno,
si una ensalada, parte de tu mano tiene que saber a quién está destinada. No es que estás iniciando el viaje de una ensalada, andás a ver dónde. No.
Bueno.
Y el comensal tiene que poder seguir con la vista todo el trayecto, la trayectoria de la ensalada en cuestión.
Y bueno,
bueno, sí, a mí, por ejemplo, sí, a mí me gusta invitar a... Yo organizo asados, en el que soy yo, el propio cocinero soy yo y el anfitrión, y yo mismo hago el asado. Me gusta que la bandeja llena con las distintas... Claro, las distintas piezas del asado cortadas por mí. Me gusta que la bandeja vaya girando en la mesa y cada uno se sirve lo que quiere.
Digo yo, ¿y usted solo va a esos asados? No. Hay otras personas.
No, hay otras personas. Puede haber cuatro.
Y
yo convoco.
Y cada uno se sirve lo que quiere, así, digamos, acechando el pedazo ansiado. Y después cuando
no, pasa, yo lo que...
el pedazo que te gusta, ahí lo manotea.
Claro, porque si
claro,
voy pasando el último la ruleta.
Claro, pero eso se hace mucho en el Asia, en el Japón, creo. Que va pasando como una línea de producción ahí.
Sí, una silla transportadora.
Gente, ¿no? No son mesas individuales. Todo un gran mostrador. Y viene una cinta, como la fábrica de Ford, y la gente espera, así, anchadita, a que pase poner un sodape de vacío.
Sí.
Y cuando pasa, salta, el japonés es rápido, el japonés para acechar un producto es una luz. Es el instante está quieto y el instante siguiente está comiéndolo.
Me imagino lo codiciada que debe ser la primera de las sillas.
Claro.
El que está primero.
Te voy a dar una mala noticia. Ninguna silla está primera porque la mesa es circular. Justamente para evitar esta lucha entre la gente que quiere estar... Porque mira cómo es la gente, tanto en el Japón como en Rusia, no se engañe. Todos quieren estar primero.
Sí, sí. Sí,
sí, sí. Bueno, pero por algún lugar...
Esto que le voy a decir se le advierte al comensal japonés. La que agarra, agarra. Es una norma de oro. La que agarra, agarra. Vos no podés agarrar un pedazo de carne cuando viste que cazaste un garrón, la devolvés a la línea de producción. El mozo viene y te dice, escúcheme, usted es la fábrica Ford. ¿Alguna vez vio que un auto que sale de la cadena de producción reingresa a la misma? No, ¿no es cierto?
Pero los autos son todos iguales de calidad. No tienen un garrón como tiene esta carne.
Tiene usted mucha razón. Los autos Ford son mayormente un garrón. En cambio,
no, señor.
La carne de nuestro asador a veces es un garrón y una vez cada tanto no.
No, pero quizás si está circulando, hay una rueda de morcillas.
Sí.
Uno
¿de qué?
Toma una morcilla.
Ah, morcilla, sí.
Una morcilla, y descubre que está fría, la tiene que, de algún modo, ¿cómo reclama?
Bueno. No, ya está, la tiene que comer, es suya. No podemos ponerla de vuelta.
No, es mía.
Usted la tocó.
Usted ya al entrar aquí ya había... que hay algo de azaroso en esto. No podemos controlarlo todo. Esa es casi la enseñanza de este restaurante. No se puede controlar todo. Entonces usted sabe que hay una posibilidad de que se tenga que comer un garrón, lo más tranquilo. Le diré, poner los cubiertos usados sobre la mesa no debe hacerse. Las cucharas, tenedores y cuchillos que al menos una vez se utilizaron, deberían estar en el plato para no manchar un... acá dice un mantel festivo, ¿qué es eso?
Sí, no, un mantel de fiesta. Un mantel, claro, de fiesta. Un mantel blanco. Sí,
claro, no que sea un mantel gracioso, ponerle...
No.
Alguien está molestando al perro Pluto. No.
Es un mantel más delicado, más valorado, más caro.
Así es.
Y el de todos los días.
Agitar una cuchara sucia frente a la nariz del otro es una señal de malos modales en Japón.
Sí,
sí. Vos vas a buscar una cuchara sucia y se la pones en la cara, en la nariz, en la oreja.
Bueno.
En la oreja del japonés cuando usted le pone un cubierto frente a la oreja sucia.
Reacciona.
Oreja sucia. Sí, ya lo sé. Bueno, morder el pan. Para comer muchos panecitos franceses suaves, también hago la misma, ¿usted sabe?
Ay, sí.
Sí.
Y seguir siendo educado, solo debes tener en cuenta dos puntos. Primero, no cortes el pan con un cuchillo. Segundo, no mordas con tus dientes un solape de Marroco. Es mejor desgajar pequeños pedazos con los dedos, como si fuera un ratón, así. Y pone las manos chiquititas.
Claro.
Yo no veo eso para mí. Tipo, agarra el pan y le arranca un pedazo. Eso para mí es el verdadero hombre, digamos.
Bueno, pero en muchos lugares hay panecillos individuales, ¿no?
Incluso en muchos lugares, a mí, yo cuando hago asado en mi casa, me gusta comprar los panes saborizados. De repente con sabor a cebolla.
¿Cómo tienen? Perdón mi curiosidad.
Son panes que está en la misma masa, se mezcla, por ejemplo, ajo o dientes de ajo, es uno de los panes, otros con cebollas.
Si tiene que poner pan saborizado en un asado, es porque el asado no tiene gusto a nada, señor.
No, señor.
Tiene que poner todo en el pan. Todo el esfuerzo lo hace el pan.
Me encajas
el asado es una porquería lo que
dice. Migajas saborizada.
Asado con pan saborizado, ¿dónde lo vio?
Está prohibido toquetear la bolsita, pero de té.
Sí, de té. Sí. El saquito, ¿no? Le decimos...
Apretarlo, claro. cuando sacarlo de la taza y apretarlo para que largue el último juguito, eso.
Sí, es como si lo estuviera exprimiendo el saquito.
Sí.
Bueno, no importa. Poner la manteca directamente del plato. No, claro. Se considera cortés poner un poco de manteca en un plato y luego ponerla en el pan. ¿Pero qué te crees? Tenemos plato para tirar para arriba. De ese modo, las amigas, no caen en el plato común. Está bien todo esto, realmente.
Sí.
Pasar sal solo cuando te lo piden. No pasar sal, pasar la sal sería, ¿no?
Pasar la sal.
Pasar sal, claro. Sería tomar el salero, espolvorearlo sobre el hombro de un comensal y luego cortarle un cachito al tipo.
No. Es, y además apoyándola, ¿eh?
Claro, además, hay una...
No, sí. La tiene que apoyar.
Hay una... Sí.
Dice...
No se la pone en la mano.
No, porque hay una creencia...
Si me pasas la sal, y te agarra y le pone la mano y el tipo después agita la mano solo.
La gente cree que si toca el salero después que lo toca otra persona le va a traer mala suerte. Por eso cada persona puede tocar.
Más mala suerte de la que tenemos, ¿qué quiere?
Sí. Pero por la duda, apóyela.
El salero siempre se pasa, se concede, junto con el pimentero en un soporte.
Sí.
Es más correcto no entregarla en la mano, no sé si me interpreta, sino ponerla al lado del vecino. El tipo te dice, pasame la sal o la pimienta o algo, y te dice, pará que te la pongo justo acá al lado. Y ya está. Claro, perfecto, sí, sí. Y la agarra de ahí. No sé si está bien tampoco mirar la copa cuando brindamos.
No, tiene que mirar a los ojos.
Sí, dice, bajar o desviar la vista después de un brindis se considera descortés. La tarea más difícil es sostener la vista con la persona con la cual haces el brindis sin manchar todo el mantel. Ahora, cuidado, porque eso para mí es una provocación. Si alguien levanta la copa y brinda y te empieza a mirar así a los ojos, sin soltar la copa y te mira, y el otro te sostiene la mirada y se para los dos hacia adelante, va, hasta que uno saca un revólver y hace un disparo. No.
Acá se trata de brindar, y usted tiene que, con una mano sostiene la copa, mira fijamente con la mirada, pero también sonriendo, y bebe sonriendo. Es difícil tomar sonriendo, ¿eh?
Es difícil, porque justamente la boca se te achata.
Sí.
Y no...
Se le cae por los costados.
Se le cae por los costados. No es nada, al final.
Pero sí, señor, mire, si hay conductores de televisión que pueden hablar sonriendo, ¿por qué usted no va a poder tomar?
Pero tienen un entrenamiento de 30 años, señor.
Bueno,
lo que hay que hacer por ahí es sonreír hondo.
¿Cómo
sonreír?
Sonreír medio
para adelante. Y ahí le queda bastante agujero para meter la bebida. Es de muy mala educación. Ah, antes hay que decir, si el brindis es en tu honor, dice, bueno, vamos a brindar en honor de Gillespie, yo qué sé. En ese caso, vale la pena esperar a que todos vacíen las copas y luego tomar la tuya.
Yo eso no veo. ¿Cómo? Ah, claro.
Eso no lo veo.
Claro, tomar último. Claro, uno toma último.
Cuando ve cómo toman todo mi salud y después se lo toma. No. Y si nadie se lo toma, ¿qué pasa? Bueno, salud. Deja la copa ahí y se van a tomar un vermú.
No, por lo menos tienes que mojar los labios, ¿no?
Sí, aunque sea simbólicamente, humedecerse lo mismo. Arreglarse en público, incluso si nadie te está mirando, eso es sabú. Eso es completamente sabú. El peine, sabú. El palillo y el dedo con el que querés rascarte la oreja deben usarse solo en el baño. Ah, está. Entonces sería el dedo, peine,
sí.
El palillo y el dedo. ¿Cualquier dedo o este?
Cualquier dedo y cualquier otra cosa, señor. Lo que está de más es ese gesto.
Bueno, hay que dar a entender quién es el bien educado acá, ¿eh? El peor error de un conocedor de la etiqueta es contarles a todos las reglas y burlarse de la gente. Esto borrará todos los esfuerzos en la mesa. Incluso si tu vecino tiene una servilleta metida detrás de un collar.
Sí.
¿Eso queda bien o mal eso?
No, en algunos restaurantes italianos todos los comensales se ponen la servilleta para comer la pasta, por ejemplo, como si fuera un pañuelo.
Claro, lo que quiere decir aquí es que por más maleducado que sea un tipo, uno puede soportarlo, ¿no? Hay que tener paciencia. Aquí te recomendamos una efectiva técnica de los monjes tibetanos para calmarse. Te veo cómo son los monjes tibetanos.
Son pacientes.
Son bastante calmados ya de por sí.
Ah, yo pensé que no.
El
monje tibetano era un tipo que así se ponía como loco.
No, señor. Además, discúlpeme, a un monje tibetano no lo invite a un asado,
No.
No come.
No, porque no come. Veo que comen poco y no comen carne tampoco y...
Lo único que come es la lechuga, la ensalada come.
Sí, y su pancito saborizado, pero después no le va a tocar nada.
¿Qué cosa?
El otro no.
Bueno, también queda muy mal empezar a arreglar la adición o suma antes de terminar la cena. Y
sí,
mucho peor tratar de reservar el honor del pago para uno. Y el hermoso decía, escúcheme, hermoso, acá,
sí,
a ver cómo son las cosas, acá voy a pagarlo. No, dice el hermoso, mire, aquí me dieron instrucciones, hay varios señores que quieren pagar, y que acá voy a pagar yo, mocito. Acá voy a...
Bueno, no, ¿por qué le dice, mocito?
No vale mi dinero.
Bueno.
Sí, señor, ¿cómo? Pero mire que aquí el doctor de la Cruz y Cabildo, bueno, quiere pagar. No, nadie va a pagar acá, nadie va a pagar. Y uno lo llama en secreto, pero a lo grito. Sí, pues si quiero pagar yo, dice. Voy a pagar acá.
No se notar un poco.
Claro, ya se nota.
Bueno,
después pregunta, entonces ahí sí pregunta ella. Bueno, ¿cuánto es? Bueno, dice, son 22.500 pesos. Bueno, que pague el doctor Lacroce.
No, señor. Es un chanta, doctor. Yo, por ejemplo, cuando voy con, tengo cuatro amigos, vamos los cinco a un restaurante, siempre antes de terminar la cena, yo me levanto, me voy a hablar con el mozo y le digo, mire, mozo, yo quiero pagar la quinta parte. Así que cóbreme lo que a mí me corresponde.
Pero para eso no necesita pararse.
Bueno, pero yo lo quiero aclarar con
el... ¿Hay una cuenta minuciosa o más o menos?
No, pero por ejemplo, sí, no es lo mismo si usted come tres flan con dulce de leche,
sí,
y hay otro que no comió postre, me parece que corresponde que usted pague un poco más.
Bueno, pero bueno. Si eso lo dice por mí...
No, bueno, usted...
Evidentemente acá somos amigos y no estamos fijándonos en quién come un postre más extenso que el otro.
Pero Héctor,
hay hoy, por usted, hoy por usted, mañana por Julián.
Sí, pero todas las noches que venimos comés tres flanes con dulce de leche.
Si seguimos con esta discusión, no voy a tener más remedio que ofenderme, agarrar mi parte de la cena e irme.
No, bueno, no es para que te ofendas.
No, pero aparte, justo con lo que están aumentando los huevos, estás comiendo cada vez más flan.
Claro. Los huevos actualmente se venden a precios de oro, señor.
Y bueno, por eso, mire lo que vale este flan, debe valer una fortuna.
Y a nosotros nos pasó, yo era otro, nos pasó en una cena de la radio, o que iban varios de la radio, ¿me entiendes? Eran como 10 personas, se llevó. Y había un señor muy simpático que estaba ahí, y por ahí el tipo fue al baño y no volvió más. Y entonces preguntamos a ver quién era, y nadie lo conocía.
¿Cómo? ¿Y estaba sentado ahí?
Estaba ahí, qué sé yo.
Todo era de otra radio, por
ahí. De los otros. El tipo vino, morfó, qué sé yo, a mitad del postre fue al baño, no volvió más, hizo finado. Vio que hay algunas radios que por ahí se caracterizan por hacer algún pagadios, alguna cosa. Y se me parece que este es un muchacho que trabaja en Radio Tal, que si yo, o el dueño de Radio Cual. Bueno, no, nadie lo conoce.
Y bueno, vio la situación, un oportunista.
Una vez también me contaba esto, yo no estuve ahí. Me contó Jorge Dorio que él estuvo en una cena de una radio que había una pareja que hizo eso. Fueron a cenar.
Los dos.
Todos creían que era alguien conocido, qué sé yo. Estuvieron ahí y se fueron. Bueno, era él, era Dorio.
No, señor.
Era Dorio. Vino con una novia y dice, más, sí, yo los vi ahí. Vi que eran de una radio cualquiera y me metí para adentro. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes.
Bueno, mira, hay mensajes que llegaron a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como @lavenganzaradio y también en WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580.
Lo dice como miedo, ¿no? Usted no está seguro de lo que dice. A mí me dijo Ron que hay que decir las cosas todas firmes, aunque equivocadas.
No, lo digo con
Manuel Montenegro.
¿Qué le pasa?
Emanuel Montenegro dice, Barton, ¿es un apellido o es un seudónimo?
Ahí está.
Ah.
Pregunta.
Ah.
En el mismo sentido de la conversación del otro día, ¿no?
Claro.
Sí. Porque todo dice, no es...
Casi todos son...
No es tan frecuente... Claro, dice, no es tan frecuente como el seudónimo Dolina o Gillespie.
A mí me parece que es todavía... No, es más frecuente que Dolina. Sí, sí.
Sí, depende en dónde.
Depende en dónde. Por ejemplo, en Yugoslavia, no.
Claro.
En cambio, en Radio El Mundo, sí.
Claro, Radio El Mundo, ¿dónde sí?
Y... Carla Corredera, discúlpeme, estoy andando con pie plomo, sí, sí. Como sí, todas las noches, desde la cama los espero. Gracias por sacarme alguna sonrisa. Sacarle a uno una sonrisa parece que le estuviera bolsiqueando.
Sí.
Le estuviera poniendo la mano en el bolsillo y se quedara uno con una sonrisa, señor.
Y hay que ver dónde la tenía guardada, además, la sonrisa.
Claro, porque... claro. Hay gente que se le ríe hasta...
La guarda.
Claro.
Otra que...
Gabriela Rodríguez, ¿qué tal?
Sí.
Los que hacemos poco, ¿también corremos los muebles? Dicen, feliz cumple. ¿Qué es eso?
El pogo es ese baile que hacen en los recitales de música rock. Ajá. Pesada, en música punk, que se golpean todos, se empujan.
Empujan.
Ya me dio gracia de solo oírlo contar, me imagino lo que será vivirlo. Bueno, Fabiana Mendoza, acá Fabiana, de Parque Lecoq. Cumplís el mismo día que el Pepe Mujica. Bueno.
¿Por qué no lo festejaron juntos?
Lo festejamos juntos, justamente, cada
ah,
uno...
Ah, bueno.
¿En serio?
Pero cada uno en su casa.
Pero vio que claro, el Pepe que es austero y siempre quiere ahorrar las cosas...
Sí, sí, bueno, siempre. Con esa bonomía.
Bueno, puede compartir la misma torta de cumpleaños.
Sí, sí, y él me dijo, dice, ¿y esto qué es? Me dice. Yo tenía el celular ahí, ¿no?
Sí.
Dice, ¿esto qué es? Y le digo, celular. Ah, me dice, me miró así. Antes que la tecnología, está el alma, me dice.
Bueno, sí, pero el señor, ¿qué tiene
muy
que
muy buena,
ver?
Muy buena frase.
Agarró no pa'l fondo. No,
no. Qué bueno.
El celular lo conoce igual.
Bueno. Sí. Bien. Fabiana, bueno. Mendoza, ya se lo dije. No, es justamente la que me contó esto del Pepe Mujica. Justiniano Sacco. Total, yo ya he quedado tan mal con el Pepe Mujica que no puedo embarrarla peor. Justiniano Sacco. Doy fe que tocar un instrumento es saludable. Doy fe de que tocar un instrumento es saludable. Cuando estoy con mis amigos y agarro la guitarra, todos me saludan. Sí. Chau, 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 y se va. ¿Qué más?
Patricia de Lomas de Zamora dice que con esto de ayer que hablábamos de tocar instrumentos, aprender a tocar de grande.
Sí.
Sí.
Bueno, que a los 50 y pico me compré una armónica.
Sí.
Descartada la guitarra en mi niniñez, luego el piano, canté 10 años en un coro.
¿Con la armónica?
No, cantó con la voz.
Se la tragó, parece.
Sí.
No, quiere ahora tocar la armónica.
Ah, sí, sí.
Pero no hay clases de armónica, ¿no?
No sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
¿Dan clases?
Sí, distintas formas. Sí, dan clases de armónica, sí.
No entiendo lo que está preguntando, Ardo.
No, si hay clases de armónica.
¿Profesores de armónica? ¿Cómo no, señor?
Sí, claro.
Sí, sí, sí. Acá hay dos o tres muy buenos.
¿Y Erika Rodman? ¿Uno se lleva la propia?
Uno lleva su propia armónica, claro. Sí, que cada uno lleva su propia armónica, no, claro.
Y bueno.
Señor, en 20 días tendríamos todo el país ya cubierto de cualquier enfermedad.
Y claro, porque por ahí el profesor de armónica estaba comiendo vainilla, por ejemplo.
Sí, bueno, y aparece usted como que comió vainilla. A veces claro. Los niños vuelven a la casa. ¡Ay, te dio vainillas el profesor! El profesor Honor. No, mami, no. Él estaba comiendo. ¿Por qué decís eso? ¿Cómo sabés? Y bueno, porque se van pasando los trozos.
Sí.
Toca la armónica cuando uno come. No sé si lo veo.
No, y la trompeta tampoco.
La trompeta tampoco, pero la armónica mucho peor porque se te meten las migas en los intersticios metálicos del instrumento.
Claro. No, la trompeta se van metiendo adentro del instrumento. Salen a velocidad los pedazos de comida y se van almacenando.
Se puede meter en un ojo.
Sí, señor.
Un grano de arena simplemente, en el ojo.
La trompeta de Gillespie lanza el pancito saborizado.
Sí, que trae de los asados. Con la lluvia, de fondo, los espero, dice Tamara Ramorino. Bueno. Y
María Pía Garzón. Dice, las relaciones humanas, los abrazos, el apretón de manos. Esta pandemia es perfecta para evitar a todos los parientes y conocidos que uno no se banca.
Bueno.
Feliz año.
Adrián Masati, feliz cumpleaños, Dolina. Ayer estuve pensando todo el día qué escribirle, pero no se me ocurrió nada. Olga Rango, bueno, espero que después de los festejos, hoy la resaca no haga de las suyas. Bueno, a ver qué pide ahora. No pide nada. Acá, ¿qué más? ¿Por qué no leen alguno ustedes? ¿Qué les sucede?
Miriam Jara. Buenas noches, estimados vengadores, desde la lejana Patagonia, Playa Unión, más precisamente. Les mando un caluroso saludo. Sí, un caluroso mensaje o un codo a codo.
Es el mismo mensaje de ser, creo.
Van besos con barbijo, dice. Y por favor, Barton, vestite o te vas a pescar una neumonía.
No,
señores. Ana Montevideo desde Barcelona. Amigos, un fuerte abrazo para todos, esperando algún día. Que el maestro recite la comparsita. He notado la ausencia de Julio Sosa como intérprete elegido. No es de vuestra preferencia, ¿por qué? Bueno, le digo que él es uno de mis preferidos. Bueno, póngalo usted, ya que está. A nosotros nos gusta mucho, pero bueno, cada uno diseña sus programas en la forma que le parece, ¿no? Pero ¿quién va a negar que son un cantor estupendo?
Darío de la Ferrer dice, escuchando un programa de hace tiempo, de hace algún tiempo, escuchó que Dolina prometió contar el orden cronológico de la creación según la Biblia, pero nunca lo hizo, dice.
A lo mejor es cierto, A lo mejor tenía yo por ahí alguno de esos datos raros.
Y aquí
hablando de reclamos,
un montón de cosas que están perfectamente fichadas, algunas de una manera de acuerdo a cierto nomenclator y otra. Pero ahí está, por ejemplo, qué sé yo, ¿a qué edad fue creado Adán?
Sí,
bueno, esa es una pregunta. Ahora no me acuerdo, yo creo que 33 o 30. Bueno, les escribo de Guis desde...
El mismo Darío dice que escucha desde hace mucho tiempo y que cuando era chico jugaba con su hermano a que hacían el programa, que hacían este programa.
Ah, bueno. Y la madre los dejaba, ¿sí?
Y bueno,
qué raro, ¿no? Una señora tan seria. Dice, le escribo desde Vigo, Galicia.
Sí.
Soy argentino, sí, vivo acá desde hace tiempo, escucho siempre el programa, les mando un saludo a todos, bla, 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 bla. Muchas gracias. Germán se manda, ¿eh? ¿Qué más?
Bien, Guillermo Varales dice, buenas noches, Alejandro. Hace muchos años, cuando estaba Stronati,
sí,
hiciste una diferenciación entre Magaldi y Gardel, destacando los puntos artísticos virtuosos y no virtuosos de cada uno de ellos. ¿Podrías hacerlo de nuevo?
No.
No, porque aparte, claro, por ahí pasaron tantos años que...
Puedo pensar distinto también.
Sí, claro. Sí, es un pedido que viene del pasado.
No, además yo no quiero magistrarme con esas personas que dicen que yo opino de lo que no sé.
Claro.
Aparte... Por ahí de golpe se puso de moda Agustín Magaldi, yo no me enteré. Dale.
Eran Julio de Apóstoles, de ¿qué?
¿Qué dije? Y bueno, que a mí me parece que era mejor Gardel, pero no quiere decir que el otro fuera malo, qué sé yo.
Julio de Apóstoles,
sí, ya lo
de
dijo. Ahora,
dice, sí, me gustaría escuchar una charla sobre Sur, sobre la relación que existe entre el hombre, el perro y los piques.
Ese ¿y por qué tiene ganas de escuchar eso?
No sé por qué tiene ganas, pero bueno, lo pico.
Claro, porque eso es lo primero que hay que preguntarse. Por ahí, mirá si este hombre, este hombre nos está cargando. Por ahí, claro, hoy estamos toda la tarde estudiando de gusto, y el tipo, claro, y mira, hago lo que hacen lo que yo quiero.
Todos los días nos pide algo distinto. ¿Por qué no hablan de la zanahoria y Napoleón?
Delante de la familia se ríe.
Claro.
Último
Humberto, sí, Humberto Reis dice, ¿ha escuchado el álbum de tangos que grabó en los años 80 Valeria Lynch? Se lo recomiendo.
¿Cuál?
Un disco de tangos que grabó Valeria Lynch.
Ajá. Bueno. Acá dice, Federico de la Plata, Vengadores, un amigo ayer descalificó a Arlt. Dice, es un plagiador de Dostoyevsky. Bueno, me recalenté. Oh. Imagínese, ¿no? ¿Qué opinan de la acusación? ¿Qué sé yo? No, nada, qué sé yo. Eso preguntan, porque no lo conocemos a su amigo. Y si uno se va a hacer cargo de todas las opiniones que andan por ahí, en una época como esta. Imagínese.
Sí,
eso es normal. Sí, sí, tranquilo, ahí diciendo que Arlt imita a Dostoyevsky. Después, la verdad, es eso, a lo mejor ni siquiera lo leyó, pero bien, ¿qué pasa?
Claro.
Bueno, pasa. No tengo más.
A ver, acá se me están peleando los perros.
Un momento, vamos a tratar, y sí, ya vamos, los perros, sí. En este le comunicamos a la gente, porque evidentemente esto es algo que está pasando.
Y esto es Radio Verdad.
Radio Verdad, señor. Radio Verdad de Buenos Aires. Se están peleando los perros.
Sí, ahora tenemos que decir también a los oyentes que en este momento, según lo que yo estoy viendo por la cámara esta que tenemos, hay un perro que creo que se lo está comiendo a Gillespie,
Sí, sí. Es que...
Creo que
Gillespie tiene predilección por el otro perro.
Claro.
Entonces, el perro se siente menoscabado, imagínese. Póngase en el lugar del perro.
En este momento les están dando de comer y hay muchas diferencias de tamaño entre los perros y gas. Hoy no fueron respetadas.
¿Usted se encuentra bien para la tranquilidad de sus familiares?
Sí, perfecto, estoy perfecto.
Está muy bien, bueno.
Pregúntele al perro sí, si es una pelea por comida o si asuntos que ya venían de antes.
No, se la tiene jurada.
Una venganza. Bueno, Gillespie, impecable su trabajo, Nosotros, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa?
Bueno, hagámosla y tras ella veremos si Gillespie sigue de cuerpo entero.
Digamos. Sí, claro. Cuídese, Gillespie, por favor, ¿eh?
Sí.
Bueno, ya no lo tenemos, ya no lo tenemos. Bueno, pausa.
7:50. Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credicop responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM750.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, en esta transmisión remota de cuarentena. Recuerden que estamos también en contacto en el Facebook, como arroba La Venganza Radio, también así en Twitter, y en nuestro WhatsApp de oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos hoy de Petrarca, de Francesco Petrarca, que nació un 20 de julio de 1304 en la aldea de Arezzo, allí donde Guido de Arezzo. Su padre, un honrado notario de Florencia, había tenido que huir de aquella ciudad. Y aquí vale la pena detenerse un instante. En el año 1295, el Papa Bonifacio VIII deseaba apoderarse de Florencia e introdujo emisarios suyos en el Consejo. Así inclinaba la balanza en favor de los llamados Güelfos Negros, partidarios de la anexión de Florencia a los estados pontificios, entre los Güelfos Blancos, partidarios de la independencia de Florencia, se hallaba nada menos que Dante Alighieri y el papá de Petrarca, el viejo Petrarca, que también se llamaba Francesco. Tanto Dante como Francesco padre se opusieron a la anexión y los Güelfos Negros decidieron tomar la ciudad por la fuerza. Así, el poeta y el notario huyeron de la ciudad y no volvieron a verse nunca más. Por este hecho es famoso el exilio del Dante a Ravenna, que dio inicio luego a todo, por ejemplo, el problema de la repatriación de los restos del Dante. Como dijimos, el notario se instaló en Arezzo y allí nació Petrarca. Pero siguieron los viajes de la familia exiliada. Llegaron, fueron a Aviñón, mirá dónde van a ir. En 1312, y Francesco el Viejo se instaló en Carpentras, donde aprendió humanidades con el profesor Toscano. Le decían Toscano. Ah, no, era de Toscana. El profesor se llamaba Convenevole de Prato. Convenevole da Prato sería mejor. Pasó toda su juventud en la Provenza, en medio del fervor de la lírica trovadoresca. A la edad de 15 años lo mandaron a la Universidad Montpellier, en Francia, para estudiar jurisprudencia y seguir después las huellas profesionales de su padre. Pero no fue así, no señor, no. Petrarca no sabía cuál era su vocación, aunque tenía la certeza de que el notariado o el derecho no le interesaban un pepino. Dejó la Universidad de Montpellier y pasó a la de Bolonia, se me hace agua ahora misma, para estudiar literatura. Allí fue donde comenzó a componer sus versos y aprendió correctamente el latín. A la muerte de su padre, finalmente, en 1326, el joven Francesco Petrarca tomó los hábitos eclesiásticos en Aviñón. Se ha dicho que esta decisión fue producto de su desesperación por los libros. Solo en las bibliotecas de los grandes monasterios podía acceder a ellos. Al respecto se cuenta que Petrarca era un lector incansable. Tipo agarraba los libros de Rolón desde el principio hasta el fin y se los despachaba sin respirar. Podía permanecer frente a un libro 2 días consecutivos sin moverse del asiento. No se levantaba.
¿Para nada?
No, para nada.
¿Y para ir al baño?
No. Tanto leía que sus amistades temieron que su salud se resintiera y empezaron a esconderle la llave de la biblioteca. Hasta que al final Petrarca se enfermó de verdad y advirtió a todos que se disponía a morir si no le devolvían la llave. Y no quedó más remedio que hacerlo. Un día, que era el 6 de abril de 1327, cuando tenía 23 años de edad, Petrarca se dispuso a asistir a una misa en la iglesia Santa Clara de Aviñón. En un momento pasó junto a él una muchacha de extraordinaria belleza. Era Laura. Petrarca quedó maravillado. Se enamoró al instante y empezó a escribirle. ¿Qué hacés? ¿Cómo te llamás? Todo eso, ¿no? Después de algunas averiguaciones, supo que Laura estaba casada, con un tal Hugo de Sade y Noves. No es que fueran dos tipos, era uno, no, pero se llamaba así, Hugo de Sade y Noves. Aquella situación no detuvo a Petrarca, no. Desde ese momento, Laura fue dueña de la vida y de la inspiración poética de aquel muchacho. Y empezó a escribir sonetos. Mire cómo empieza uno a escribir sonetos. Francesco le envió cientos de poemas a esta mina. La muchacha, al igual que la Beatrice del Dante, solo llegó a sonreírle o a saludarlo y pare de contar. Eso produjo en Petrarca un efecto extraordinario. Laura pasó a ser definitivamente un símbolo poético y amoroso que Petrarca mantuvo vivo hasta el último de sus días. Hasta ese momento nunca obtuvo otra cosa de esta musa. Solamente la sonrisa, como se ha dicho, y el saludo. Lord Byron, en su Don Juan, escribió: ¿creéis que si Laura hubiera sido la esposa de Petrarca, este le habría dedicado sonetos toda la vida? Minga, agrega Lord Byron. La más famosa de las obras de Petrarca fue justamente una colección de poemas en italiano titulada Rime Invicta e Morta di Laura, que luego fue ampliada a lo largo de su vida y se conoce como el cancionero de Petrarca. También en Laura se inspiró para componer otro conjunto de odas y sonetos. Lo llamó Triunfos. Bueno, muchos de ellos fueron transformados en madrigales por el compositor italiano Claudio Monteverdi, uno de mis novios verdaderamente. Hay que decir que aunque Petrarca había entregado a Laura su corazón, no por eso permaneció ciego a los encantos de otras muchachas. Ah, eso sí que no. En realidad comenzó a frecuentarles con mayor entusiasmo. Un día, mientras se entregaba a una de esas interminables jornadas de lectura, se presentó una de sus queridas con un hijo que le atribuyó. Mire, Petrarca dijo, opa, este hijo es suyo, acá donde lo ve. Al poco tiempo se presentaron cuatro mujeres más, cada una,
pero por favor,
cada una con sus respectivos hijos. Después de algunos trámites, Petrarca logró que el Papa firmara la legitimación de los niños para que no terminaran sus días en conventos o monasterios. A partir del año 1333, Petrarca empezó un largo peregrinaje en busca de obras antiguas. Viajó por París, Gante, Lieja, Colonia, Roma. Cada vez que encontraba un manuscrito, no hacía más que aprenderlo de memoria y copiarlo. Señorita, este niño se está copiando. Ha dicho Milton, los antiguos maestros de la literatura latina renacieron en sus pergaminos al mágico soplo de su memoria. Lo curioso era que no los copiaba una sola vez. Copiaba varias veces los escritos y tratados, que incluso a veces tenían miles de páginas. Más tarde los repartía entre sus amigos, o se los mandaba a Laura, se los mandaba. Fue Petrarca quien difundió las obras de Cicerón y Séneca. Cuando se inspiraba y no encontraba dónde colocar sus versos, lo hacía en el chaleco de cuero que siempre llevaba puesto. Dice el cronista, los bardes y las mangas rebalsaban llenos de anotaciones. Petrarca fue también un ardiente admirador de los templos paganos. En un viaje a través de Florencia, conoció a Giovanni Boccaccio. Juntos se situaron al frente de un movimiento de redescubrimiento de la cultura de la antigüedad clásica, de rechazo hacia la escolástica medieval y de defensa del nexo entre las creaciones paganas y cristianas. El poeta vivió en un eterno peregrinaje. Cada tanto se presentaba en alguna corte y se ofrecía a los príncipes como lector. ¿Quiere que le lea? Roberto de Nápoles lo contrató, pero al poco tiempo lo echó. El problema surgió cuando el rey advirtió que Petrarca defendía en vano, los libros antiguos. Es que no los leía, eso es lo que descubrió. No, los defendía, pero no los leía. Yo lo sostengo, pero si quiere leerlo, léalo usted. El problema surgió en ese mismo momento. Lo recitaba de memoria, eso es lo que pasa, ¿no? En Venecia, el Dux le regaló un palacio y le pidió que legara a la República su biblioteca, pero Petrarca no aceptó. Valoró más la biblioteca que el palacio. En el año 1358... Laura murió atacada por la peste negra. Petrarca se aisló completamente, se retiró a vivir en Arcua, un pueblito cerca de Padua. Por esos tiempos escribió De Vita Solitaria, en donde defendía una vida de retiro y dedicada al estudio. Y penó y pudo escribir mucho. Hay un fragmento dedicado a esa pérdida que apenas nombra. Era el cabello al aura desatado, que en mil nudos de oro entretejía, y en la mirada sin medida ardía aquel hermoso brillo hoy ya apagado. El gesto de gentil favor pintado, fuese sincero o falso, lo creía, ya que amorosa yesca en mí escondía. ¿A quién espanta el verme así abrazado? Allí en Arcua Petrarca murió, una mañana de 1374, mientras estaba leyendo uno de sus libros preferidos, La Eneida, de Virgilio. En él había notado 16 años antes, el día de la muerte de su amada, unas palabras. Lo encontraron con las dos manos sobre la mesa, el rostro apoyado en las páginas del libro. Muchos dijeron que si lo hubieran dejado elegir su muerte, no habría elegido otra mejor. Anexo. Hace muchísimos años hemos dicho que a partir del siglo XVI surgió una corriente de poesía amorosa conocida como petrarquismo. Para los petrarquistas, la mujer ejerce sobre la naturaleza un poder milagroso. Pero hay un cachito más. Para el petrarquismo, la belleza es divina y se manifiesta en la amada. Amar la hermosura es un camino a la restitución del paraíso perdido. En Petrarca, Laura es una dama, no una santa. Su amada no es una mensajera del cielo. Su amor no es celeste. Petrarca ama de un modo devoto, pero a una mujer. Es un hecho del amor cortés, y lo ha dicho Octavio Paz. Tal hecho funda la historia de nuestra sensibilidad hasta nuestros días. Efectivamente, así dice Octavio Paz. Que este amor que conocemos nosotros, que alcanza sus abismos en las telenovelas, en las historias demasiado dulces, esa manera de ver el amor con sus momentos más sublimes y sus momentos por ahí un tanto macarrónicos, nació en aquel siglo, un poco antes quizá, y evidentemente el petrarquismo es también una manera de ejercer esa poética del siglo XI, XII y aún XIII. Dice Paz, Octavio, el amor es caída y es vuelo. No nos ofrece una vida de salvación. Tampoco es una idolatría. Comienza con la admiración ante una persona y culmina con la pasión que nos lleva a la dicha o al desastre. El amor es una prueba que a todos, a los felices y a los desgraciados, los ennoblece. Hermosos textos estos de Petrarca. Vamos a escuchar, si tenemos suerte, Laura, una canción del repertorio de la música popular norteamericana.
David Raxin. La venganza será terrible, Laura.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0206-888-4500.
750.
Continuamos. La venganza será terrible por AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá me pisó un auto. Nuestra habitual sección, sí, destinada a las personas que son arrolladas por vehículos. Según la OMS, Universidad...
No, Organización Mundial de la Salud.
Ah, pero se dice con U acá. Bueno, no
Organización Mundial de la... Bueno.
El 31% son ocupantes de los vehículos en un accidente. El 23% son motociclistas, incluso que van por otro lado. El 22% son peatones y el 21% que me sobran, no tengo más.
Son muchos.
Vendedores ambulantes. Y animales.
Sí.
Y el 4% ciclista. Ah, no, sí, no sé cómo interpretar yo esto.
La cuenta es cuánto le
da. Cada vez que hay un accidente, ponele que haya 100 personas en el accidente, bueno, hay 4 sí, ciclistas, 22 peatones, 21 vendedores ambulantes, mucho eso.
Sí, es mucho, mucho. Sí, está lleno de vendedores.
Claro, es por una feria. En cambio, hay gente que ni se muere. Gente que no se muere. Por ejemplo, marinero.
No, claro. Bueno, no. Lo está leyendo mal el informe, señor. Es un informe de la UE.
A ver, cuenta, ¿qué quiere que haga?
Con respeto.
Bueno, consejos para evitar accidentes de tránsito. Primero, cinturón de seguridad. Sí, señor. Aquí dieron en el punto. Uso del celular se convierte a no. Usar el cinturón de seguridad puede reducir hasta en 75% el riesgo de muerte de algún pasajero. Recuerde que todos los ocupantes deben usarlo, incluso los que van sentados en la parte trasera del auto, es decir, los que van colgados del paragolpe, también deben usar el cinturón de seguridad. Sí, señor, muy bien. Y acá dice, evita el celular. Acordate bien, ¿eh? El celular, sí. Ah, no, ahora me olvidé. No. Bueno, algo hay que sí y el celular no.
Y el
uso del celular se convierte en distracción para el conductor. Los estudios de Hollywood, señalan que usar el celular mientras conduce eleva 4 veces el riesgo de sufrir un accidente. Y es que el uso del celu manejando implica que el conductor quita la mirada de la vía. Es claro,
claro,
estaba cruzó por por la vía,
no de la calle, de la quiere decir de la calle, que va mirando el celular, eso quiere decir.
Después le quita al menos una mano al volante. ¿Cuántas manos tenemos?
Sí.
Dos. Dos menos uno, ¿cuánto es? Bueno.
Uno.
Bueno, mañana prometemos hacer bien la cuenta.
Sí, sí. Total, lo que importa es el espíritu, ¿no?
Sí, señor.
Casco para motos.
Fundamental.
¿A favor
fundamental.
A favor o en contra del accidente?
No.
No, es obligatorio.
No, no. Motociclistas es obligatorio. Además, se debe garantizar que sea de buena calidad el motociclista.
Usar no, el casco.
Ah, el casco.
Bueno, y sí, tiene que ser de un material.
Un 40% el riesgo de muerte entre un accidente y el 70% de sufrir lesiones graves. 70 y 40. Siento.
No.
Que me lo sepa explicar, que me lo explique.
No.
Reduce 40% las muertes, 70% las lesiones graves. Total, 110 personas.
No, señor.
De cada primero, de cada 100 personas, hay que tomar en cuenta 110. De tanto que ahorra.
Hace las cuentas como en los escrutinios eso de madrugada usted.
Sí, parece.
No se cierra por ningún lado.
Parece la elección esa de la AFA con Tinelli.
Sí. Velocidad prudente, cuidado, respeto a los límites de velocidad. Incrementar 1 km/h eleva 5% riesgo de accidente. O sea, a 10 kilómetros por hora.
Sí, por hora. Sí.
50%.
Ya, sí.
Claro. A 20 kilómetros por hora ya chocó.
Claro, y ni hablar a 30, 40 kilómetros por hora.
Está mal sacada la cuenta, señor. ¿Cómo
queda esa cosa? No, cuenta. No.
Pero es como va. A 10 kilómetros por hora va paso de hombre a 10 kilómetros por hora en el auto.
Bueno, respeta los carriles. Cerrar el paso a otros o cambiar repentinamente de carril eleva la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito. Para cambiarse de carril es muy importante usar los espejaimes y los direccionales. Recuerda que con las direccionales, ¿qué son las direccionales?
No, son los de los costaditos de las puertas, los espejitos chiquititos.
¿Qué puerta voy en moto?
Bueno, en el manubrio.
Bueno, en el manubrio tiene un espejito para cada lado.
Para mí todo esto. Recuerda que no solo te comunicas con los otros carros. Ah, son carros. Claro,
sí,
ni autos ni motos, son carros.
No se hablaba de 10 kilómetros por hora.
Son autos, lo que pasa que los informes de la UMS son traducidos en Guatemala, entonces no llega como carro.
¿Qué idioma hablan en Guatemala?
No, hablan castellano, pero al auto le llaman carro y a estacionar le dicen aparcar.
Y al espinazo cadera. Bien, drogas y alcohol, buenas tardes, ¿qué tal?
Sí.
Es un consejo muy obvio, no tomes drogas
y
alcohol. Pero debemos decirlo, conducir bajo el efecto de drogas y alcohol pone un riesgo en la vida de todos los actores.
¿Cómo?
De todos los actores de la vida. ¿Cuáles son actores de la vida? Tipos que actúan.
Todos los que están en... No, los que van todos por la calle con usted.
Ah, bueno, yo le juro que estoy oyendo un perro.
Sí.
Yo no quiero que usted se alarme.
¿Dónde?
En su casa, evidentemente. Cuidado, cuidado porque usted me contó esa historia.
Deben ser los perros que se siguen peleando acá.
Sí, los perros de... Bien. La alteración de la concentración del conductor se altera con el alcohol y la droga y provoca ataques de pánico y alucinaciones.
Bueno. Sí, claro. Si uno bebió, no puede manejar. Tiene que designar un conductor responsable. Cualquier persona que esté cerca de ellos le dice, por favor, claro, maneja por favor.
Claro. Vehículo en buen estado. Revisar tu vehículo antes de conducir. Es importante revisar el estado de los mismos. O sea, los frenos. La dirección, aceite, agua. El estado del agua, ¿cómo va a estar el agua?
No, tiene o no tiene.
Más turbia.
Claro.
No turbia tiene. Va a estar.
En cuanto a los accesorios, asegúrate de tener siempre el extinguidor. Ah, mira, acá lo tengo. Acá, no, acá.
Eso no es un extinguidor.
Tiene que ser, además tiene que estar homologado por el organismo competente.
¿Homologado qué significa, más o menos?
Y que
aprobado
sea,
por la ley.
Por la ley, claro. Le tiene que decir, este sirve y este no sirve.
Claro. ¿Y qué se hace? ¿Se lo sellan? ¿Qué?
Claro, le ponen un sello, tiene una...
Un sticker le ponen. Ajá. en el matafuego.
Cuidado, cruce por los puentes peatonales y las cebras. Ah, sí. ¿Cómo? No entiendo nada. ¿Cómo las cebras?
Las cebras, las líneas peatonales que están pintadas con líneas blancas.
No saque la misma por la ventanilla. Eso es algo que yo siempre le enseño a mis hijos, sí. Que no saquen la cabeza por la ventanilla.
No, es un peligro. Y lo mismo usted vio los perros. Y
los perros tampoco.
Perros así.
Sí, bueno, los perros necesitan respirar más que el humano prácticamente. Entonces están desesperados por sacar la cabeza.
Que vayan a respirar a la pampa húmeda, no se puede subir a
un... No hay lugar para que venga el perro a respirar. Señor, mire cómo está.
Bueno,
que la industria automotriz está hecha para que los perros respiren, que es la nueva.
No, la industria automotriz no contempla al perro prácticamente.
No.
¿Usted
no,
vio
no pondrían
algún diseño atrayente para el perro? No.
No, hay que adaptarlo.
Siempre hay que adaptarlo, comprar un asientito, una correa, alguna cosa. Pero el auto, si, ay, mira qué bien que viene. El Chevrolet 38, y acá tiene para el perro, la perrera viene aquí. Y viene la perra
claro.
Costado y el perro de acá. No hay eso.
No, el perro se tiene que adaptar a lo que hay, al humano.
Respeta los semáforos, oh perro. Camina por los andenes. ¿Cómo voy a caminar por los andenes mientras manejo? ¿Está loco? Usa los paraderos establecidos para subirte y bajarte del transporte. Ayuda a niños y personas a cruzar los pasos. No bajes de los vehículos en movimiento. ¿Qué hacer en caso de un accidente? Ahí es cuando uno debe mantener la calma, ¿no es cierto? La prudencia, la templanza, la fe, la caridad, etc. Revisa primero que tú no tengas heridas de gravedad. Después, si los demás revientan, ¿a vos qué te importa?
No, bueno, no,
lo primero
no,
que hay
pero...
que hacer un accidente, no tengo nada, no tengo nada. Bueno, listo, me voy. dice, sí, si te encuentras bien, entonces recién ahí ayuda a los demás. Si sientes heridas de gravedad, no, quédate quieto.
Claro, llama... porque por ahí uno...
¿Cómo?
Uno está mal herido. Por ahí está uno mal herido, tiene la pierna quebrada y quiere ayudar a los demás. Y es peor, porque prácticamente no puede hacer nada.
Nos pasa a todos nosotros, o sea, los que somos así, que enseguida estamos dispuestos a darlo todo por el semejante. Y mirá cómo terminas.
Pero mirá cómo terminas. ¿Usted ayuda a mucha gente?
No, yo no ayudo más a nadie. Justamente por la sabiduría que tengo de saber que si uno no se ayuda a sí mismo, entonces
no.
Llama a emergencias, a la policía de tránsito, no vayas a mover a las personas heridas. No, dejarlas ahí.
No.
Dejarlas ahí, anda.
Y atención, ahí sí use el celular para llamar a la emergencia. Ese celular que no había usado en todo el viaje, es el momento
Ay,
de usarlo.
Sí, lo saca del lugar inhóspito donde está guardado.
Y sí.
Cuidado, porque puede causar heridas peores al mover a la persona.
Sí, sí. Por ejemplo, si tiene...
Se cae alguien al piso. Y vos, por hacer un favor, ayudar, qué sé yo, al tipo, y nomás como está, lo atás del pescuezo al paragolpe tuerto y te lo llevas a la Cruz Roja. Y por ahí le haces un daño.
No,
tipo,
¿viste? Ahí lo está tratando, desde luego, señor.
O lo mismo igual... si por ahí tiene alguna lesión en las piernas, el herido.
Claro.
Y lo lleva caminando y le hace peor.
Claro, y le va dando patadas en los talones para animarlo. Dale, dale, caminá, dale, que no es nada, Bueno. No vayas a mover el vehículo, dice, porque si ves alguna fuga de combustible...
Sí, a veces pasa.
Aléjate.
Sí, porque puede estallar todo el auto.
Sí. Llama a tu aseguradora, ten la documentación básica a mano, etcétera. Pero hay que salir corriendo, porque ¿cuánto puede tardar en explotar un auto? El auto explota mucho en el cine.
Sí, en las películas.
En las películas. En la realidad yo nunca vi explotar un auto, jamás.
Pero vio que el auto...
Que explota, no explota.
El auto cuando explota en el cine, explota a espaldas del protagonista y con el protagonista caminando hacia la cámara.
Y sin darte vuelta.
Sí, no explota de otra manera.
No, sin darse vuelta. Y atrás vuelan todos por ahí y el tipo...
Sí, claro.
El que camina mucho así es Stallone.
Sí, Stallone es claro.
Cada vez que va a su casa, va así.
Claro.
Voy, dice, chao muchacho, me voy a casa. Y todo dice, le van a explotar algún auto.
Y le van explotando atrás los autos. Es un peligro estalón en un estacionamiento, le digo,
Sí,
claro, déjalo.
Empiezan a reventar todos los autos.
Y por ejemplo, salir con una dama y que te reviente el auto, ¿está bueno?
No, es lo peor que le puede pasar.
¿Qué es lo bueno de eso?
No, es que usted puede poner esa cara.
No.
La cara de Stallone, si no, ¿qué cara va a poner? O sea, ¿cuándo va a poner cara esa cara? Tiene que explotar el auto, Montimeo.
Sí,
bueno, extraordinaria esta información que acabamos de difundir. ¿Qué le parece?
Muy buena.
¿Qué le parece si después de una brevísima pausa vamos ahora al Zorro Balcé y a todos sus amistades?
Muy bien, pausa entonces.
7:50.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa haciendo la cuarentena, y ahora nos metemos por una ventana imaginaria del hogar de Manuel Moreira.
Claro, porque no tiene ventana.
Sí, ¿cómo andan, amigos?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? Bien.
Acá esperando una pizza.
Ah,
sí,
bueno.
Esperando una pizza, bueno. Sí, yo pido pizza todos los días.
Uy, qué rico.
¿Todos los días? Sí. Y le pongo bueno, acá pero... después, le voy poniendo cosas.
¿Cómo poniendo cosas? ¿Cómo?
Claro, pido una de mozzarella y le voy poniendo para que cambie la comida, para no comer todos los días pizza, la misma pizza, entonces le voy poniendo cositas.
Pero igual come la
misma cosita. Yo no me como una cosa, yo veo una pizzería que dice pizza con cositas.
No, oso, no, ¿qué tiene ahí? Por ejemplo, se ve un poquito de pollo del día anterior, le pones un poquito de pollo arriba de la pizza.
Ah, bueno.
Y así.
También, ¿no le pones yerba usada?
No, eso no, ¿qué estás diciendo?
Pues, son cosas que le sobran.
Bueno, vamos a pasar a la parte correspondiente al sordo gallego, ¿les parece?
Sí, hoy me dicen que hay una selección de grandes éxitos del sordo gallego. Creo que puede llegar a haber algún dúo con Manuel Moreira, me parece.
Puede sí. ser.
A ver. Sí. Y ya llega a los estudios de AM 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Alma de loca, le pido.
Milonguera, bullanguera, que la madre alma de loca, la que con tu risa llegue te petas el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y carrera, todo el mundo me diga lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Que pregunte qué tenía me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada de tus ojos fue a rodar.
Bueno, a ver, maestro, aquí le piden, por ejemplo, Tu casa ya no está. Que es un...
Qué lindo eso, ¿eh?
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, hoy son como el pueblo libro muy viejo, tan solo son recuerdos, tu casa ya no está.
Ya no está
y me parece ver aquel rondín de pibes jugando en un alquiler de luna y brocal, y a calle en el viejo patio de olor a familia.
Frenar en la rayuela las ansias de amar.
Ya no vendrás con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal.
Y ya no hablarán tus muñecas de trato,
y el agua mansa del último adiós
mansa, tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de
bien. Bueno, maestro, aquí Mariana de Claypool dice si puede ser la fulana.
La fulana.
Sí, a ver si lo tiene.
Tal vez por ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La cuidé mozo tarde en un menor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé la armonía de su andar, que monumento es un rock aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me llevaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito tabla y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana que a uno lo haga también. La vi pasar y me enredé la armonía de su andar, que monumento el churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego, que ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Bueno, le piden samba del carnaval.
Pero mire si se
da. Así, así se lo digo.
Vengo desde el olvido, coro cerrando, pa ver si mato pena. Oh,
ver, Moreira, le piden Bebop a Lula.
Un rockcito, ¿no?
Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean baby. Bebop Lula, she's my baby, don't my baby, don't my baby, don't. Well, she's a woman who got to be. She's cleaning up all these things. She's a woman walks around the store. She's a woman that's laughing so low. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't be made. Bebop Lula, she's my baby, don't be baby, don't be baby, don't. Yeah, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't be made. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't be made. Bebop Lula, she's my baby, don't.
AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:57, el cielo está cubierto en Buenos Aires. Humedad 84%, temperatura 12 grados 6 décimas. La Cámara de Diputados dio media sanción a las recetas digitales y a la regulación de las clases virtuales. En una nueva sesión semi-remota, se aprobó que las prescripciones médicas puedan ser fotografiadas, enviadas por mail a las farmacias durante lo que dure la pandemia. Por otra parte, se modificó el artículo 109 de la Ley de Educación para establecer que la enseñanza a distancia rija solo para situaciones excepcionales, como lo es la pandemia de coronavirus. Ambas iniciativas tuvieron amplio respaldo, con más de 245 votos a favor cada una y solo dos rechazos. Desde hoy se puede llevar bicicleta y monopatín en las líneas B y E. Estos recorridos se suman al subte A, D y H, que ya estaban habilitados. De esta manera, quienes utilicen la red de subterráneos de Buenos Aires y lleven consigo otro medio de transporte, deberán abordar el primer o último coche de cada formación.
Patria grande.
Brasil volvió a batir su récord diario de muertes por coronavirus. En las últimas 24 horas, el país reportó 1.188 víctimas fatales, por lo que superó las 20.000 desde que comenzó la pandemia. Por otra parte, se detectaron 18.500 casos más y ahora acumula 310.000 contagios.
De afuera.
El número de infectados a nivel global ya supera los 5 millones. En las últimas 24 horas se registró un nuevo récord que deja a Europa como el continente más afectado por el COVID-19, pero mantiene a Estados Unidos como el país con más positivos. Rusia y Brasil son los otros dos países con más contagios, y en todo el mundo el total de muertos se acerca a 329.000. Está cubierto el cielo en Buenos Aires, humedad 84%, temperatura 12 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Ya
Bueno, ¿usted quiere hacer Misty, por ejemplo? Digo, ya que está con la,
¿cuál
con la trompeta.
Bueno, la versión
más rápida.
Ok,
más,
bueno,
más
bueno. Nos vamos. Pero piden acá el cumbanchero. No se puede porque no está el trío.
Sí, lo podemos hacer.
Tenemos
nosotros.
Una versión, sí.
Bueno,
sí,
sí. ¿Sí? 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 ¿Nombre de...
¿Trajo la partitura?
Sí, sí, la hacemos así, como salga. Entre
¿cómo
los
salga?
Tres.
¿Cómo salga?
Dale, vamos.
Bueno.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM750 2020. Nueva programación.
Lunes a viernes.
Desde las 5, las tapas de Pancho.
Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento.
6 de la mañana.
Caimi a las 6.
Eduardo Caimi te levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max De Lupi.
9 de la mañana.
La mañana de Víctor Hugo.
Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Zoppelman y un clásico que no para de crecer.
Muñoz.
Caimi.
Víctor Hugo.
Mañanas AM750.
Una señal de radio.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
¿Qué tal? Buenas noches. Si pensamos en música electrónica, ¿no? Pensemos música electrónica, que es lo primero que se nos viene a la cabeza. Y bueno, seguramente, ¿no?, pensemos en fiestas, baile, movimiento hipnótico, drogas de diseño. Un montón de gente bailando mientras un DJ mueve unas perillas. En músicos que se dicen músicos pero que no tocan ningún instrumento, ¿no? Mírense, entra el prejuicio de que probablemente se nos venga a la cabeza aquella vez en la que Papo le dijo a DJ de no buscate un trabajo digno. Todo eso representa la música electrónica, y bueno, todo eso tiene que ver también con un montón de marcas esponsoreando, ¿no? Una cuestión muy, muy de consumo, muy capitalista. En el imaginario de la música electrónica, o lo primero que pensamos cuando pensamos en música electrónica, sería difícil incluir alguna idea política de izquierda, ¿no? Y mucho menos vincular ese tipo de sonoridad con el comunismo. Sin embargo, la música electrónica fue inventada en la Unión Soviética. Y uno de los principales impulsores fue Vladimir